RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
This is Spreaker Web Radio.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia y bueno, de paso saludamos al comentarista Osvaldo Caballero. ¿Cómo estamos, Osvaldo?
Muy bien, Diego Zuluaga. ¿Cómo ha estado todo? ¿Qué más de fútbol?
Bien, sabiendo las buenas noticias para el fútbol colombiano, la selección Colombia sub-20 ganó al sudamericano en Argentina.
Sí, una selección en la que nadie creía cuando se fueron de acá. La mayoría de periodistas reconocidos decían, pero esa selección, ¿qué? No ha dado nómina, no se sabe con quién juega, toda puerta cerrada. Algo parecido con lo que pasó con Néstor Pekerman cuando empezó su ciclo en la selección Colombia, que todo el mundo decía que todo era muy escondido y que eso no le convenía al fútbol colombiano. Y yo creo que por el contrario, estas cosas así le convienen al fútbol colombiano. Fuera del mediatismo, es muy bueno para la selección Colombia. Y bueno, de menor a mayor, fue subiendo su nivel. Y bueno, yo creo que es el mejor equipo y merecidamente es el campeón del torneo.
Y bueno, para nadie es un secreto que Colombia tiene uno de los mejores volantes de armado, como lo es Juan Fernando Quintero, jugador sí. Nacido en las canteras del Envigado.
Sí, ya sabemos que la mejor cantera del país es el Envigado Fútbol Club. Ha sacado muy buenos jugadores, Giovanni Moreno, Dorlan Pavón,
Mauricio Molina,
Juan Fernando Quintero, James, muy buena cantera.
Bueno, digamos que lo de James, él pasó primero por el Deportes Tolima y después fue al Envigado. Pronto en el Envigado se conoció más, pero él estuvo primero en el Deportes Tolima. En el caso de Quintero, se dice que Pekerman lo tiene como uno de los fijos para los partidos que se vienen en las eliminatorias.
Lo que uno se pregunta en este momento es, Quintero es bueno, ¿cierto? Y en su momento, es que en este país se le da duro a todo mundo por todo. En su momento decían que Pekerman llevaba a Quintero solamente para poderlo vender, porque decían que Quintero no era para selección, y en su momento se decía que a Quintero lo llevaban era para darle vitrina y para que un empresario se llenara. Yo no sé cuál es el rollo diciendo que todo el tiempo todo es para que lo vendan, como buscando la forma para desprestigiar de todo. En este torneo se decía que, por ejemplo, el señor Pizzi Restrepo ponía a Perea, pues porque lo quería vender. Si al Pizzi le gusta a Perea, pues pone a Perea. Pero ¿cuál es el problema? De siempre decir que siempre hay una intención negra detrás de todo.
Yo sí tengo que decir que el torneo de Perea fue muy regular.
Fue muy malo, pero pues no sé si ustedes se acuerdan de ese dicho que cada técnico tiene su garré. Y pues el garré del Pizzi es Perea. ¿Qué hacemos? Siempre todo técnico tiene su capricho. El que a nadie le gusta, pero al técnico le gusta y lo pone. Entonces dejemos de ver en todas partes el lado negativo, dejemos de ver en todas partes ese lado oscuro, porque eso es lo que nos tiene mal en este fútbol colombiano.
Igual, creo que las críticas le llovieron al Pizzi Restrepo desde que cogió la selección Colombia. Un nombramiento que lo hizo Comesaña cuando era ayudante de Leonel Álvarez. Un Pizzi Restrepo,
lo único bueno que hizo Comesaña en la selección.
Pizzi Restrepo que ya había ganado un sudamericano en el 87, y bueno, ahora Colombia tiene su tercer título de Sudamérica,
Es el primero ganado fuera de Colombia, los otros dos habían sido ganados en Colombia.
Y bueno, sin duda alguna es un logro que hace que el fútbol colombiano se vea más y redondea una campaña, ¿no? Porque sabemos que con Pekerman ya la selección es quinta a nivel mundial y bueno, con esta selección sub-20 lo que se espera son muchas cosas positivas. Y bueno, una pregunta que yo me hago, José Pekerman, que ya ha tenido selecciones juveniles, no sé si la podría coger para el mundial o ser alguien que le pueda ayudar al Pizzi Restrepo.
Yo creería que sería más un asesor, me parecería totalmente injusto que después de que el Pizzi sacó de la selección campeona le digan, no, hágase a un lado que viene Pekerman. No, eso es algo injusto, la vida no se debe tratar de eso. Si el Pizzi trabajó por esta selección, la llevó a donde la tiene y la sacó campeona, que el Pizzi siga.
Y algo que ya le pasó, cuando Rueda cogió la selección Colombia para el 2000, él era el que la había llevado al Mundial. Entonces, esto se puede repetir. Yo creo que un José Pekerman que tiene mucha experiencia en torneos juveniles.
Sería una cosa nefasta. Ya Pekerman está situado en la selección Colombia mayores, que se quede con su cabeza ahí. No digo que no sea bueno de vez en cuando un consejo, una charla con el Piscis, pero no le van a hacer esto al Piscis. O sea, es alguien que ha trabajado por la selección y que de un momento a otro le digan, hágase a un lado que viene Pekerman, sería algo muy horrible.
Salir campeones de un suramericano es algo muy meritorio, dijo Juan Fernando Quintero en declaraciones a la prensa. Y bueno, hoy llega el equipo a la ciudad de Bogotá.
Sí, esperemos que tenga un buen recibimiento, un buen acogimiento, porque se lo merecen los muchachos, se lo merecen.
Pasando a otro tema, ¿cómo vio el fútbol colombiano en este regreso?
Bueno, primero que todo tengo que decir que tengo la leve sensación de que este torneo va a ser para los equipos grandes. Los equipos grandes empezaron todos dando grandes tumbos y veo muy bien formados, como le dije hace 8 días, a Santa Fe, a Millonarios. Vi jugando muy bien a Nacional y bueno, el Junior de Alexis García goleó, debe ser que tiene algo bueno, pues es bueno empezar goleando, ¿no?
Bueno, la fecha se abrió con el partido Quindío Pasto, un Pasto que no deja de sorprender. Ahora le ganó al Quindío en su casa con un penalti. Vi que Biafara es el nuevo arquero del Quindío, no lo había visto. Un Julián Biafara que ha pasado por el América de Cali y erró un penal, le pegó horrible esa pelota.
Un Biafara que salió muy mal del América de Cali. Y bueno, el Pasto perdió muchos jugadores, pero no perdió su estilo de juego.
Para mí tiene un gran técnico, sí, Flavio Torres es un gran técnico.
Sabe mucho.
Y bueno, tiene el Pasto ya comandando la tabla de posiciones. Alianza Petrolera perdió con Santa Fe en su casa, 3-0.
Un Santa Fe que fue a darse un paseo. El Alianza Petrolera es un equipo muy débil para la primera división del fútbol colombiano. Santa Fe fue cedido un paseo muy bien por Wilder Medina, que hizo 2 de los goles de Independiente Santa Fe. El goleador que se destapó, y esperemos que a Wilder le siga yendo muy bien, porque es una historia de vida linda, una historia de vida para tener muy presente, porque salir de la adicción no es fácil y Wilder lo está haciendo muy bien.
Ese jugador que para algunos hinchas de Santa Fe hace algunos años era detestado, era odiado, y hoy en día puede ser un jugador muy importante de la plantilla.
El mismo Wilder lo dijo el día que firmó con Santa Fe: un día hice llorar a los hinchas de Santa Fe, ahora los voy a hacer llorar de la alegría cantando mis goles. Y es verdad, esperemos que Wilder llegue a cosas grandes e Independiente Santa Fe.
Ese jugador en buen nivel, lejos va a ser el goleador del torneo colombiano.
Y es que igual Wilder se va a cansar de hacer goles teniendo a Omar Pérez atrás. Es que un buen delantero que tenga a Omar Pérez atrás se cansa de hacer goles.
Y bueno, vi que tuvo un gran partido Valencia, muy buen partido. Fue el que le hizo los pases a Medina para los goles.
Sí, yo veo que hay 3 refuerzos que van a ser claves en Independiente Santa Fe: Valdés, Valencia, Wilder Medina, y si quieren les puedo sumar a Emanuel Molina. Ese jugador, véanlo, síganlo, tiene muchas condiciones.
Bueno, pasando a otro partido, Nacional también goleó, lo hizo de local frente al Huila, 3-0, con un gol de Juan Pablo Ángel.
Sí, volví a Juan Pablo Ángel, y bueno, una vuelta muy buena para Juan Pablo Ángel, debutando con un gol. Y bueno, los hinchas yo creo que deben estar encantados con Juan Pablo Ángel.
Un penalti que la verdad cobró muy mal, pero le ayudó un poco que el arquero no la pudo sostener con su cuerpo. Patriotas empató con Boyacá Chicó en el clásico boyacense. 1-1.
¿Qué pedo los uniformes de Patriotas y el de Chicó? Feísimos.
Sí, sobre todo el de Patriotas. Me sorprendió mucho ese uniforme. Cali le ganó con un golazo de Cuellar, 2-1 al Once Caldas, muy buen partido de fútbol, muy buen partido. Once Caldas le vi que tiene con el Sachi otra estructura, tiene jugadores ya experimentados, el caso de Omar Rodríguez, el caso de este jugador que ha salido del Pasto, que era el capitán, que me gusta mucho, este Giraldo, juega muy bien al fútbol. Bueno, tiene Nao, que me parece a mí que si trajeron a Cuadrado es para que lo pongan de titular. Y bueno, en el Cali sobresale mucho Álvaro Domínguez y Manga.
Manga sí, Escobar. Yo creo que con la llegada de Leonel le va a dar confianza a Manga Escobar. Es un Manga Escobar, sabe jugar al fútbol, eso no lo podemos negar. Que tiene sus ratos de indisciplina, es verdad, pero Manga Escobar sabe jugar al fútbol y yo creo que la llegada de Leonel Álvarez va a potenciar a este jugador.
En otro partido, Junior goleó al Envigado 4-0. ¿Vio el gol de Tolosa?
Sí, goles de Tolosa, Cardona, Hernández y Ruiz. Cardona le puede dar algo a Junior. El problema de Cardona es la displicencia y que en el momento menos pensado se hace echar.
Bueno, pero sin duda alguna el gol de la fecha lejos, el de Tolosa, muy buen gol. Millonarios despertó, ganó 3-1 a la Equidad. Muy buen partido de Montero y de Wasson Rentería.
Al igual que Santa Fe, Millonarios fue al Campín a darse un paseo. Equidad está muy biche, este Equidad todavía le falta mucho.
Sobre todo en el primer tiempo. Equidad en el segundo tiempo despertó un poco con los cambios de Néstor Otero. Y Millonarios, que en el primer tiempo dominó totalmente el partido y concretó las opciones de gol que tuvo.
Sí, igual lo reafirmo, Equidad le falta mucho. Y Millonarios se nota que es un equipo ya conformado, ya armado, y que su refuerzo estrella ayer cumplió.
Pero el señor Montero. Me parece que el hueco que deja Johnny Ramírez es muy grande. Elkin Blanco le queda grande esa posición y Roballo está muy sacrificado hoy en esa línea.
Nuestros oyentes pensarán que es que nosotros tenemos algo contra el Kim Blanco. No es así, lo que pasa es que el Kim Blanco no juega nada. ¿Qué hacemos?
Y bueno, Millonarios está pensando en Juan Carlos Toja. Y ya pasó por exámenes médicos Carmelo Valencia.
Ojalá Carmelo responda y lo de Toja lo veo un poco lejos por el valor de Toja.
Tolima, finalizando la fecha de ayer, le ganó 1-0 al Medellín.
Ha sido un muy buen partido de fútbol.
Bueno, la verdad no tuve la oportunidad de verlo. Un Tolima que entre semanas se clasificó a Copa Libertadores, al grupo que también conforma otro equipo colombiano como es Santa Fe. Un Tolima que, sin duda alguna, con Camargo siempre tiene buenos refuerzos y los jugadores responden. Y bueno, para hoy tenemos Itagüí y Cúcuta.
Sí, va a las 3 de la tarde. Y bueno, esperemos. ¿Qué tiene Cúcuta este semestre para
vuelve al General salir Santander
del descenso? Sí, vuelve al General Santander. En Yopal va a jugar este semestre Alianza Petrolera.
Bueno, pasando a la B, Unión Magdalena va a jugar con el Bucaramanga. Muy buen partido.
Muy buen partido de fútbol. Esperemos que este par de equipos tradicionales de la primera división del fútbol colombiano hagan muy buenas campañas y vuelvan a la B. A la A se les extraña.
En Unión Magdalena se anunció el refuerzo de Manuel Acosta, jugador que pasara por Santa Fe. Y un buen partido que tenemos acá en Bogotá, Bogotá-América.
Bueno, no sé si sea tan buen partido,
para
pero
los hinchas americanos.
Se sabe que van a llenar el...
Si vayan a ir a la Universidad Nacional. El partido va a ser a las 8 de la noche y si no, lo pueden ver por el canal Win Sport. Bueno, esto fue nuestro primer bloque aquí en Fútbol Final. Ya regresamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Regresamos a Fútbol Final. Y bueno, como todos saben, la música y el fútbol van muy de la mano. Y por eso hoy Osvaldo Caballero nos ha traído un tema clásico del rock español. Osvaldo, cuéntenos qué trajo hoy para todos los oyentes.
Como todos sabemos, el rock and roll es la música que mueve al mundo. Y hoy les traje algo de rock en español. algo de música para alegrar nuestros días. Se llama ¿Cómo me voy a olvidar de los auténticos decadentes? Y aquí está.
Escuchado este clásico del rock en español, vamos con la noticia del fútbol, del exterior. ¿Cómo le fue a los colombianos en Europa, Osvaldo?
Bueno, el que más se destacó en tierras europeas fue Jadson Martínez. Chachachá marcó 3 de los goles de su equipo en la victoria 4-0 sobre el Victoria Guimaraes. Con estos 3 goles, Jadson se convirtió en el máximo artillero de la Liga Lusa con 18 anotaciones. Muy bien por Jadson.
Este delantero chocuano ya ha sido visto por varios clubes importantes del exterior y bueno, yo creo que este año ya se va a ir para otro club, no lo veo más en el Porto. Pero bueno, también en Europa se destacó nuevamente en el Brujas de Bélgica Carlitos Bacca, que visitó la red contraria y marcó en el triunfo, o bueno, mejor, en la derrota, 4-1 de su equipo frente al Gen.
Adrián Ramos volvió a anotar e hizo un gol en la goleada de su equipo del Hertha Berlín, 5-1, como visitante sobre el Jan Rasenburg en la segunda división de Alemania.
En latitudes más cercanas, otro colombiano que sigue en racha, Eduvier Riascos. En el torneo mexicano, el atacante puso un gol para los Choles de Tijuana, que igualaron 2-2 en su patio frente a Tigres.
Otro que anotó fue Luis Gabriel Rey en el triunfo de su equipo de los Jaguares de Chiapas, 2-1 sobre el Atlas.
En Ecuador volvió a marcar Omarcito Guerra Rivaldito, jugador que pasara por Millonarios, puso un gol en el triunfo de su equipo Macará, que derrotó en su patio 2-1 al Nacional.
Un juvenil marcó para los merengues, se llama Juan José Narváez, puso 1 en el triunfo del Real Madrid Juvenil B, 2-1 sobre el Liverpool. Esta copa se llama Al-Qats de Qatar.
En Venezuela fueron varios los compatriotas que celebraron sus tantos. Samir Baloyes anotó doblete para Deportivo Lara, que ganó 3-2 a domicilio frente al Aragua.
Wilson Mena visitó la red contraria en el empate de su equipo Estudiantes de Mérida 1-1 con Deportivo Anzoátegui.
El costeño Leiner Rolón marcó tripleta en la victoria de Carabobo 3-0 frente al Real Anzoátegui en segunda división.
En Costa Rica, Juan Camilo Aguirre puso 1 en el triunfo de su equipo Pérez León sobre el Limón Fútbol Club. ¡Qué nombrecito, sabe María!
Y en Honduras, Héctor Ramírez marcó para Halcones, que derrotaron como locales 2-0 al Celaju.
En el torneo panameño, en el triunfo de San Francisco, el colombiano Edson Villalba y Johan de Ávila marcaron los goles para la victoria como visitante de su equipo 2-1 sobre Sporting SM.
También marcó en ese país Juan David Osorio para el empate como local de Alianza Fútbol Club frente a Río Abajo 1-1.
Bueno, y para terminar nuestro recorrido de goles en el exterior, en El Salvador, el colombiano Mario Abadía marcó para Juventud Independiente. Su equipo igualó 1-1 con Alianza Fútbol Club.
Bueno, ahora pasemos a hablar del fútbol argentino. ¿Qué pasó al fin con el pase de Fernando Gago para Vélez Sarsfield?
Fernando Gago firmó con Vélez Sarsfield, una muy buena incorporación para este equipo de cara a la Copa Libertadores de América.
El vicepresidente de River Plate anunció la incorporación de Iturbe, este jugador juvenil que jugara en este torneo sub-20.
Y yo creo que River está muy mal. Si River va a depender de Iturbe, está muy mal. Yo creo que Iturbe tiene condiciones, pero está muy biche.
El préstamo del jugador se dará por 6 meses a cambio de 700.000 euros.
De verdad que River y Boca quedaron en el pasado. Estos dos equipos están muy mal armados. Sobre todo Boca, de cara a la Copa Libertadores, lo veo muy mal armado.
Y bueno, se cayó la contratación de Riquelme para el Tigre.
Por ahí se especula que Bianchi volvería a llamar a Riquelme porque no le ve el rumbo a este Boca, no le ve el rumbo, se le iba a dar la camla 10 a Paredes y Paredes no responde.
El presidente de la AFA, Julio Grondona, anuncia que se retira en 2015. Después de 34 años en el cargo, el dirigente dice que es hora de una nueva camada de dirigentes.
Los argentinos deben estar felices que se va el León Grondona porque Grondona tiene en decadencia el fútbol argentino. Lo único que ha hecho es llenarse los bolsillos. Y el fútbol argentino, desde la que Grondona está, ha bajado. Bilardo es un tecnicazo, pero Bilardo también está fallando como manager de la selección argentina. Y la selección argentina está en decadencia, sobre todo por lo que pasó en el Suramericano Sub-20, organizado en su tierra y que no pasaron ni a segunda ronda.
Independiente fue sancionado por la FIFA con una multa de $38,417 por el traspaso del jugador Velázquez.
Hablando de Independiente, Juan Fernando Caicedo, nuevo jugador de Independiente. Este jugador que llegara de Quindío llegó a formar y a tratar de salvar del descenso a Independiente.
Bueno, ahora pasemos al fútbol italiano. ¿Cómo le fue a la Roma este fin de semana?
La Roma perdió 2-4 con el Cagliari.
Bueno, el Torino empató 0-0 con la Sampdoria.
El Napoli, que no le pierde pisada al Juventus, 2-0 sobre el Catania.
En este equipo sabemos que está Camilo Zúñiga y Pablito Armero. El Chievo Verona perdió 2-1 con el líder Juventus.
El Chievo Verona parece equipo de la B. ¿Qué equipo tan malo? Y ese partido dice que Chievo Verona no juega nada.
Y bueno, Juventus se confirmó la llegada de Llorente.
Fiorentina 2, Parma 0. Qué bien está jugando Juan Fernando Cuadrado. Muy bien juega Juan Guillermo Cuadrado.
Génova 3, Lazio 2.
Palermo perdió 2-1 contra el Atalanta.
El Siena dio la sorpresa y le ganó 3-1 al Inter de Milán.
El Pescara 2, Bolonia 3.
Y finalizando la fecha, Milán con 2 goles de Balotelli en su debut le ganó 2-1 al Udinese.
El debut soñado de todo pibe, debutar con el equipo de sus amores, marcar 2 goles y ser la gran figura.
Las posiciones en Italia van de la siguiente manera: Juventus 52 puntos, Napoli, que no le pierde pisada, 49, Lazio 43, Milán 40 y en el quinto lugar Inter de Milán con los mismos 40 puntos.
Bueno, ¿y qué pasó en España, Diego Zuluaga?
En España, Real Madrid dio la sorpresa perdiendo con el Granada 1-0.
Con autogol de Cristiano Ronaldo.
Valladolid, por su parte, empató 2-2 con el Athletic de Bilbao.
Osasuna 1, Celta de Vigo 0, pollitos.
Getafe 3, Deportivo de La Coruña 1, con el jugador Aguilar jugando los 90 minutos.
Español de Barcelona 3, Levante 2.
Málaga 1, Zaragoza 1.
Sevilla ganó 2-1 al Rayo Vallecano.
Valencia dio la gran sorpresa y le empató al Barcelona 1-1.
Real Sociedad 3, Mallorca 0.
Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Betis. No sé, creo que fue el Betis el que le ganó al Atlético de Madrid.
No, Atlético de Madrid ganó 1-0 al Betis. Y volvió Radamel Falcao García y en el Betis jugó Dorlan Pavón.
Debutó Dorlan Pavón con el número 22 en su espalda. Le vi buenas jugadas a Memín. Muy buen jugador que solo jugará 6 meses, ya que su pase ahora pertenece al Monterrey de México.
Sí. En España las posiciones están de la siguiente manera: Barcelona 59 puntos, Atlético de Madrid a 9 puntos, 50 puntos, Real Madrid 43 puntos, Málaga 36 puntos y el Betis 35 puntos.
Bueno, ahora pasemos al mejor fútbol del mundo, al inglés. ¿Cómo le fue este fin de semana al Manchester City?
El Manchester City en un muy buen partido de fútbol empató 2-2 con el Liverpool.
¿Pudo ver el gol del Kun Agüero?
Sí, muy buen gol.
Muy bonito gol. Y bueno,
me gustó mucho el partido de Steven Gerrard.
También, que marcó un buen bonito gol. Y bueno, Manchester City, que sea, yo creo que con este partido cada día va perdiendo las aspiraciones de llegarle a la punta al Manchester United, que sigue imparable, sigue ganando.
El Manchester City, que no juega nada, hay especulaciones que con la salida de Mario Balotelli, Mancini estaría interesado en Luis Suárez. Sería un refuerzazo de lujo.
Wisman Ranger empató 0-0 con el Norwich City.
Arsenal 1, Stoke City 0.
Everton 3, Aston Villa 3.
Newcastle 3, el Chelsea, que no sube y defrauda, 2.
Con un gol de Jonas Gutiérrez, el argentino. Reading 2, Sunderland 1.
West Ham United 1,
Swansea City 0,
Wigan Athletic 2, Southampton 2.
El Fulham de Hugo Rayega, que jugó los 90 minutos y lo hizo bastante mal, perdió 1-0 con el Manchester United. West Bromwich Albion 0, Tottenham 1.
Bueno, las posiciones en Inglaterra van de la siguiente manera: Manchester United 62 puntos, Manchester City 53, Chelsea 46 y el Tottenham en el cuarto lugar con 45. Y bueno, en otras noticias internacionales, este fin de semana, o mejor, en tres semanas, se van a jugar varios partidos amistosos por fecha FIFA.
El más importante, sin lugar a dudas, es el Brasil-Inglaterra, en donde está la vuelta de Ronaldinho para el equipo auriverde.
Este martes se jugará Armenia-Luxemburgo, mientras tanto el miércoles Japón versus Letonia, Corea del Sur, Croacia, Azerbaiyán, Liechtenstein, Moldavia, Kazajistán, Hungría, Bielorrusia, Chipre, Serbia, Ucrania, Noruega, Eslovenia, Bosnia, Chile, Egipto. Un Chile que, bueno, consiguió un muy buen rival para esta fecha FIFA.
Partidazo. Alemania-Francia. Muy buen partido.
¿Y qué me dice de España-Uruguay?
O de Holanda-Italia.
Inglaterra-Brasil.
O de Colombia-Guatemala.
Bueno. Dice Pekerman que consiguió a Guatemala porque va a ser un equipo muy similar a Bolivia, que se va a encerrar, que juega al contragolpe. Entonces es una explicación válida por qué consiguió a Guatemala.
Por otro lado, Portugal va a jugar contra Ecuador.
Y bueno, esto fue todo en este segundo bloque aquí en Fútbol Final. Seguimos en Fútbol Final y hoy vamos a estrenar una sección nueva. ¿Qué es de la vida de...?
¿Qué es de la vida de Luis Llanes? Algunos se preguntarán, ¿qué pasó con este jugador costeño, Samario, que jugaba en Independiente Santa Fe, en Chico, entre otros? Pues Luis Llanes hoy juega para el Bucaramanga de la segunda división del fútbol en Colombia, procedente del Zamora de Venezuela. Y bueno, llegó al Bucaramanga para tratar de ascender al equipo nuevamente a la A, el lugar de donde nunca debió haber salido este equipo tradicional del fútbol colombiano. ¿Qué es de la vida de Luis Llanes? En el Bucaramanga está Luis Llanes. Fútbol a la redonda con Diego Zuluaga.
Hoy en Fútbol a la redonda hablaremos de la corrupción que destapó la Europol. La Organización de Policía Europea denunció encuentros de Champions, Mundial y Liga Europea y dijo que ha destapado una red de corrupción internacional en el fútbol profesional entre 2009 y 2011 y que ha generado 8 millones de euros de beneficios en la que están implicados más de 15 países en todo el mundo. En ninguno de los casos investigados había habido manipulaciones en la primera división, ni tampoco han estado implicados ni clubes, ni jugadores, ni árbitros españoles, declaró AF el inspector de la policía alemana Fritz Altes, quien especificó que la única relación con España es que en alguno de los casos los partidos se han jugado en territorio español. Entre estos encuentros se ha probado que la práctica de apaños en los resultados en 150 casos en los que las operaciones fueron dirigidas desde Singapur, añadió uno de los investigadores que han participado en las pesquisas. Los casos de soborno o intento de soborno han afectado a partidos del Mundial, la fase eliminatoria de la Liga Europea, dos partidos de la Champions, uno jugado en Gran Bretaña y varios encuentros de las ligas nacionales europeas, indicó el director de Europol. Además, otros 300 partidos sospechosos fueron jugados fuera de Europa, especialmente en África y Latinoamérica, indicó Juan Gray, sin especificar los países a causa de que algunas de las investigaciones siguen su curso. El jefe de la policía alemana, el inspector Aldans, especificó que en este sentido están bajo sospecha dos partidos clasificatorios del campeonato mundial jugados en África y uno jugado en Centroamérica. Junto con la cúpula asiática, la organización criminal está compuesta por mediadores europeos y se han identificado además conexiones rusas.
Además de los 28 órdenes de detención en curso, se han producido hasta el momento 50 detenciones, 14 de ellas en Alemania, donde los detenidos ya han sido sentenciados a un total de 39 años de prisión, según la Europol. Los investigadores destacaron además la enorme complejidad a la hora de descubrirse este tipo de prácticas, ya que solamente en un caso de soborno pueden estar implicados hasta 50 sospechosos en 10 países. La investigación, en la que se han analizado hasta 13.000 correos electrónicos y otros materiales, han sido coordinadas además por Eurojust, la oficina que reúne a fiscales europeos, Interpol y un total de 13 países europeos, entre los que Alemania, Hungría, Austria, Eslovenia y Finlandia han dirigido la mayor parte de las pesquisas. Bueno, esto es un escándalo que se ha destapado a nivel mundial. Esperemos que pronto lo solucionen y podamos saber quiénes son los realmente implicados en este caso. Esto fue todo en Fútbol a la Redonda para Fútbol Final.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, en la Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
No atina a hacer un buen pase, sí lo hace Giovanni Hernández. Deja para Moreno, le quedó para Jackson, pierna azul, gol de Colombia, gol de Colombia.
Dios bendiga a Jason Martínez.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Hoy hablaremos de Jadson Arley Martínez Valencia, Jadson Martínez, o más conocido como Cha Cha Cha. Jadson nació el 3 de octubre de 1986. Empezó su carrera en clubes aficionados como el Deportivo Enciso o el Copebombas, en la ciudad de Medellín. De allí pasó al Independiente Medellín, club en el que debutó en el 2004. El entrenador era Pedro Sarmiento. En el año 2009 dio el impulso definitivo a su carrera deportiva y su nivel subió ostensiblemente. Gracias a sus goles llevó al Independiente Medellín al título en ese torneo. Llegó a 18 goles, rompiendo el récord de Leider Preciado en torneos cortos. Al finalizar la temporada, se anuncia que Jadson iría al equipo de Corea del Sur, Ulsan Hyundai. Gracias a Dios y gracias al fútbol, Jadson no fue. Al último minuto se cayó esa contratación y Jadson firmaría en el 2010 con el Jaguares de Chiapas, en donde se convirtió en ídolo por sus goles, anotando 28 goles para un promedio de 0.46. En la temporada 2012-2013 llega a Oporto para ganar la Supercopa de Portugal y ser el tremendo goleador que hoy suena para los equipos grandes de toda Europa. Jadson, sin duda alguna, es uno de los delanteros con mayor futuro en el fútbol colombiano y esperemos que le vaya muy bien y fiche con uno de los grandes equipos de Europa. Esto fue Perfiles el día de hoy.
Por uno y se distanció de la lucha por el liderato que ostenta el Paris Saint-Germain, que el viernes ganó en Toulouse y se aleja a 3 puntos al término de la 23ª jornada. Una fácil victoria del Benfica le iguala otra vez al Porto. Una fácil victoria del Benfica con goles del argentino Enzo Pérez, el brasileño Lima y el español Rodrigo le colocó hoy de nuevo a la par de Oporto en la primera posición de la liga portuguesa. El Porto compró la totalidad de los derechos de James Rodríguez. Y por último, en 120 segundos, Beckham tendrá que cobrar un salario mínimo obligatorio de 2.200 euros al mes.
Domingo sin poder ir a la cancha.
Las noticias del fútbol en 120 segundos de Fútbol Final.
En Brasil, Pato debutó con gol y Corinthians venció 5-0 al Oeste. Además, el delantero peruano Paolo Guerrero marcó un doblete en este mismo partido. Bayern Múnich goleó 3-0 al Mainz y el líder sólido en Alemania. Mientras el Schalke 04 sufrió una sorpresiva derrota en casa ante el colero Grünfurt 2-1. El PSG no es perfecto, pero tampoco lo era el Barça, dijo Ibrahimovic para la prensa. El jugador habló de su infancia y que tenía que ser 10 veces mejor porque no era el típico sueco. En el siglo XXI, Nacional es el mejor club colombiano en Sudamérica. El verde es número 23 entre 200 equipos listados, seguido por el Once Caldas en el lugar número 27 y el Tolima en el lugar número 33. Fenerbahce anunció negociaciones para fichar a Henry. El equipo turco quiere el volante del Atlético de Madrid para que regrese a sus filas. Xavi Alonso queda fuera de la convocatoria española para el juego contra Uruguay. Nigeria despierta y derrota a Costa de Marfil.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Regresamos a Fútbol Final y ya para la despedida queremos felicitar a la Selección Colombia Sub-20 que fue campeona en el Sudamericano que se realizó en Argentina.
Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestra próxima edición y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final. Los acompañaron el máster Fabio Larte, en los comentarios Osvaldo Caballero y quien les habla Diego Zuluaga. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Solo por aquí, por la radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.